El primer café está en Cooperativa.
Seguimos entonces en este primer café de hoy dedicado a la economía. Estamos con Andrés Palma, Cecilia Cifuentes, José Gregorio y Álvaro García. Antes de ir a comerciales, bueno, estábamos cerrando ya el tema del TPP-11, pero me pareció que Andrés Palma quería decir algo.
Sí, yo quería decir, acotar una cuestión que dijo Pepo. Y en el tema de la pequeña y mediana empresa, yo creo que justamente para las pequeñas y medianas empresas, el TPP, al abrir nuevos productos, puede contribuir al desarrollo de ese sector, al desarrollo exportador de ese sector. O sea, en la macro no es muy importante el TPP, pero en la micro, para determinados productores, para determinados sectores, sí puede ser importante. Ahora, el Pepo decía, el TPP no resuelve el tema global de la economía, pero deslizó ahí un comentario sobre el modelo económico que tenemos vigente. Yo creo que el modelo económico que llamamos neoliberal, donde la definición básica la toma el mercado, lisa y llanamente, está agotado, por eso no tenemos mayor diversificación productiva. Y creo en ese sentido que hay dos cuestiones que, una, espero yo que venga en el anuncio, yo entiendo que viene en el anuncio del presupuesto, uh-huh. Muy importantes iniciativas que está tomando este gobierno. Uno es lo que yo espero que venga y entiendo que va a venir un incremento uh-huh. sustancial en los recursos que se van a destinar desde el Estado a la innovación, a la investigación, a lo que se llama investigación, desarrollo, innovación y más demás, y que es lo que permite a la larga modificar la estructura productiva. Eso no vende mucho electoralmente, pero es fundamental para poder cambiar la estructura productiva. Y lo otro que va en la misma línea, que se está impulsando con fuerza, entiendo yo, ha salido alguna información en los últimos días, la banca de desarrollo, más recursos para investigación y más demás, sí, y una banca de desarrollo son los medios a través de los cuales se puede cambiar la estructura productiva. Y yo creo que en ese sentido son buenas noticias que tienen impacto en el mediano y en el largo plazo, pero ese es el tiempo que toma construir una economía más inclusiva y más diversificada.
Justamente a propósito de el presupuesto 2023, que se supone esta noche anunciaría o daría a conocer en detalle el presidente de la República en cadena nacional, ya se han conocido algunos avances. De hecho, el propio ministro de Hacienda lo había dicho, esto de los recursos que se van a destinar a investigación y desarrollo. Bueno, dijo que van a presentar en un solo programa presupuestario toda esta recirculación de rentas hacia inversiones en diversificación productiva, productividad. Esto lo vamos a ver en la ley de este presupuesto. Así que esto, dijo, es una primicia, un adelanto respecto de esa ley de presupuesto. O sea, hay que darlo por hecho que esto va a ser así, ¿eh? Y que estos recursos provendrán del litio. Fue uno de los anticipos. A ver, ¿qué esperan ustedes de este presupuesto? ¿Cuáles serían, digamos, las aprensiones que podrían tener? Recordemos también que el ministro de Hacienda habló de una inversión en estos recursos para el presupuesto que no van a ir más allá del 4 y 5%. A ver, Cecilia Cifuentes.
Sí, mira, a ver, primero desde el punto de vista macro, el espacio para el crecimiento del gasto es bien reducido por dos elementos, porque a pesar de que durante el primer semestre tuvimos una holgura fiscal bien importante, eso venía de un tema transitorio del boom de consumo que tuvimos el año pasado y ya se va a revertir y vamos a empezar a tener nuevamente déficit. Por el lado del déficit, por lo tanto, hay poco espacio, y por el lado de que tenemos que contribuir a frenar las expresiones inflacionarias en la misma línea. Ahora, si uno habla de los énfasis, obviamente el énfasis, a mi juicio, tiene que ser lo que se han señalado, el énfasis en la inversión. Me parece a mí que en vivienda es un énfasis que es bien, bien relevante tenerlo. El tema, y aquí yo creo que tenemos un problema con las capacidades del Estado para dar el énfasis en la inversión que se quiere, porque este año también se iba a tener este énfasis en la inversión, es lo que se dijo, dado la desaceleración de la economía, y lo que vemos es que en los primeros 7 meses el gasto en inversión cayó un 6% real. Y esto es un tema que se ha repetido en Chile desde hace bastante tiempo. Aquí hay un problema de eficacia del Estado, de eficiencia, de funcionamiento. El Estado no es capaz de ejecutar en buena forma los presupuestos de inversión. Y finalmente lo que termina liderando el gasto, lamentablemente, es el gasto corriente. Entonces, ojalá que puedan hacerlo, pero hasta ahora al menos, la verdad que darle ese énfasis a la inversión no ha sido efectivo. Y un punto respecto a lo que comentaba Andrés, respecto a que nosotros necesitamos generar productividad y volver a crecer, yo no puedo estar más de acuerdo con eso. Yo creo que el crecimiento es absolutamente condición necesaria para que resolvamos los problemas del país. Obviamente que la investigación y el desarrollo hacen una contribución, pero a mí me parece que el principal déficit que tenemos, y esto es un tema que el Fondo Monetario lo viene señalando con bastante fuerza para los países en desarrollo, es el problema del capital humano en los países en desarrollo. Está cambiando la demanda de mano de obra hacia una mano de obra mucho más calificada y no tenemos las capacidades en ese sentido. Un estudio de la OCDE demuestra que el 70% de los adultos en Chile no tienen las habilidades cognitivas mínimas. Entonces yo creo que es ahí donde tendríamos que poner en el foco. Más que la investigación y desarrollo es importante, pero nosotros tenemos que lograr insertar a la gran masa trabajadora, al gran número de trabajadores, a tener empleos formales y empleos productivos, y en esa dirección estamos retrocediendo. Yo creo que ese tema es muy, muy preocupante y no veo ninguna preocupación del gobierno en el tema de capacitación, en el tema de cómo insertar a los trabajadores en el cambio tecnológico que se está produciendo. Eso no es que no se habla ese tema, lamentablemente.
¿Nunca se ha hablado de ese tema, Cecilia? ¿Nunca se ha logrado avanzar en aquello?
Se ha
porque cuando uno
tema,
escucha
pero
esto pareciera, bueno, como que empezamos a vivir ahora.
De hecho, se ha puesto el tema de la capacitación, como los programas han sido en general fracasados. Al final, lo que se ha hecho, en vez de veamos qué programas de capacitación funcionan y hay diagnósticos bien hechos en este sentido, está el estudio que hizo la Comisión Larrañaga hace más de 10 años, que sigue siendo válido, pero no se ejecutan las políticas que habría que ejecutar en esta materia. Y como hemos fracasado, lo que yo veo es que este gobierno lo sacó como ítem. O sea, ya no el presupuesto de capacitación en Chile es absolutamente ridículo.
Ahora, el presupuesto con el cual se está moviendo el gobierno ahora es el presupuesto que se aprobó en 2022, ¿verdad?
Sí, pero no había una caída en la inversión proyectada y lo que tenemos hasta ahora es que la inversión está cayendo. O sea, no están siendo capaces de ejecutar el presupuesto de inversión. Uh-huh. Eso es lo que muestran los datos hasta julio. Yo no sé si en lo que queda del año van a lograr acelerarlo, pero no están pudiendo cumplir ese eje.
¿Por qué ocurre esto, crees tú, y si estás de acuerdo, Álvaro?
A ver, primero yo quisiera destacar la gran responsabilidad fiscal que ha tenido este gobierno. El ajuste fiscal que se hizo este año es extraordinariamente grande y era indispensable de hacer, y el presupuesto que se anuncia hoy día es muy responsable también en esa materia. También destaco, como lo han hecho antes, la buena orientación del presupuesto. Creo que busca atender los dos principales problemas que Chile tiene, seguridad y empleo. ¿Desde dónde lo puede hacer? El gasto público. Por lo que sabemos, se va a incrementar significativamente el presupuesto del Ministerio del Interior, que atiende los temas de seguridad, y del Ministerio de Obras Públicas y de Vivienda, que tiene un gran impacto sobre el empleo. En ese sentido, creo que está muy bien encaminado el presupuesto, pero atender realmente el tema de el empleo requiere de medidas adicionales. Si uno mira la inversión, que es al final del día la que determina la cantidad de empleos que se generan, el 90% de la inversión está concentrada en tres sectores: minería, energía, infraestructura y vivienda. infraestructura y vivienda está siendo atendida con el presupuesto, pero tenemos que resolver muchos problemas pendientes en los sectores de minería y energía para que realmente se lleve adelante la inversión, y el gobierno tiene una responsabilidad muy grande en esa materia. Y quiero terminar estando de acuerdo con Cecilia en la importancia de modificar radicalmente el sistema de capacitación laboral. Llevamos muchos gobiernos discutiendo, hay un amplio acuerdo en lo que hay que hacer, pero desgraciadamente ninguno de los gobiernos lo ha hecho, y mejorar la productividad pasa muy centralmente por mejorar la capacidad de los trabajadores y crearles habilidades que le permitan trabajar en los empleos del futuro. Más del 50% de los empleos está en peligro de cambios radicales en Chile, y si no adaptamos las habilidades de los trabajadores, el país va a sufrir, y ciertamente su familia.
A ver, José Gregorio, dice Álvaro García que varios gobiernos no lo han aplicado. Uno no entiende por qué, o siempre hay otras prioridades en materia de inversiones.
Yo no sé por qué no se ha hecho, pero yo creo que se levantan primero que nosotros.
Pero ustedes han sido autoridades y han conocido por dentro, ¿no? El manejo.
Sí, yo fui, estuve con él hace 20 años, fui autoridad del Ministerio de Hacienda.
Sí.
Ahora, el tema de capacitación es un tema que no tiene que ver directamente con lo que yo estaba. Así que el tema de fondo, pero tú apuntas a un tema más de fondo. Esto no hay una receta obvia, sencilla, que vamos a poner plata, que vamos a tener un fondo, que vamos a tener esto. O sea, hay un conjunto de cosas. Y Chile, y creo que esto es bien importante, parte de su falta de diversificación, de sofisticación, tiene también que ver con nuestros recursos humanos, con todas las fallas que hay en cambio en las políticas de recursos humanos. A veces más lento, es más complicado, hay acuerdo, la política y la discusión nos conduce a las sideletes más que a los problemas de fondo. Entonces, yo creo que hay un problema bien, bien complicado en eso. Y si Chile se quiere desarrollar, efectivamente se tiene que descentralizar, en serio, tenemos que mover la actividad, tenemos y no podemos perder la oportunidad fiscal que nos da el litio. El litio está pasando por un periodo que puede durar 3, 4, 5 años de precios extraordinariamente altos que nos pueden proveer muchísimos recursos, pero tenemos que negociar, tenemos que entrar, tenemos que echar la actividad y no esperar hasta el 2030 cuando se acaben las concesiones. Yo creo que es bien importante, no, el Estado no puede dejar pasar esta oportunidad. Y las señales que uno observa, que además son muy importantes para tener más recursos fiscales, es que se están perdiendo y estamos dejando pasar esta oportunidad. Creo que hay otras cosas que es bien importante destacar, y es la restricción, y que todos estamos bastante de acuerdo, que el gobierno está siendo fiscalmente súper responsable, que una cosa que en un país independiente del color político, todos están de acuerdo. El gobierno tiene estrecheces, y parte de la estrecheces fue por una expansión inédita y poco saludable que tuvimos, ¿no es cierto?, el 2021. Pero yo quiero dirigir la atención, si tiene un problema que como economista me ha tenido bastante más preocupado estos días mirando el mundo, como economista internacional, es lo que está pasando en Inglaterra. En Inglaterra tenemos un ejemplo muy fuerte de esta ideología, yo diría, porque no es tanto economía, de que vamos a aumentar el gasto, bajar los impuestos y vamos a ser todos más felices. Están yendo a través de una turbulencia financiera inédita. La libra a uno bajo 1.1, o sea, uno está acostumbrado a la libra 1.4, la libra 1.1. La tasa subió 200, la tasa de 10 años del gilt, 200 puntos base. Y en un caso inédito, el Banco de Inglaterra, en un país grande, con mercado profundísimo, está saliendo a comprar 5.000 millones de dólares diarios para calmar la turbulencia, porque el mercado le dijo al gobierno, no le creemos nada a lo que usted dijo, y produjo realmente un problema financiero muy grande, que yo creo que es importante mirar, porque estas cosas como de las soluciones obvias, sencillas, y que todo va a funcionar, hay que tener cuidado. Incluso Inglaterra se comporta como un país emergente, lo mal comportado.
Volviendo al tema del litio, recordemos que desde hace años se habla de esta posibilidad de nacionalizar el litio, ¿verdad? A ver, ¿cómo ven ustedes este punto y de qué manera podría beneficiarse económicamente el país para tener más recursos? Sí, Andrés Palma.
Antes del litio, un pequeño comentario. El Pepo dijo que...
Pepo, voy a aclarar, cuando... que Pepo es José de Gregorio.
Que lo conozco desde niño,
Pepo, toda la vida.
Lo conozco desde niño y una cosa que no he podido evitar.
Bueno, José de Gregorio hizo un comentario a propósito del tema de capacitación y dijo, no tenía que ver con lo que yo estaba, cuando él era ministro de Economía. Y yo creo que ese es el problema que tenemos con la capacitación y con que no se saca adelante un cambio radical en lo que hace el CENSE, que está ubicado en un área que no es la que le corresponde. El CENSE debería depender del Ministerio de Economía y no del Ministerio del Trabajo, porque el Ministerio de Economía es el que está viendo las necesidades de capacitación que se están generando. Entonces, el CENSE termina administrando lo que hay hoy día y termina entregando capacitación a los que ya tienen capacitación y no a los que necesitan ser capacitados. Y es un problema, bueno, el diagnóstico lo tenemos todos, pero yo creo que justamente uno de los problemas por los cuales no se soluciona es porque está en el Ministerio del Trabajo, que tiene otras preocupaciones más grandes normalmente, tiene el tema previsional, tiene el tema de los contratos de trabajo, el tema ocupacional, digamos, ¿ya? Y el tema de la capacitación entonces es como secundario. Sería no secundario si estuviera en economía, en mi opinión. Bueno, pero el tema del litio, efectivamente lo que decía José de Gregorio es muy importante y estamos viviendo un ciclo subió el precio del litio de $10,000 la tonelada a $50,000 la tonelada, se multiplicó por 5 veces o por 4 veces. Y está generando grandes recursos para los que explotan el litio, pero también para el Estado por los convenios que se hicieron en el gobierno de Bachelet, que determinan que si el precio del litio pasa de $17,000 la tonelada, el 40% de ese mayor precio es un ingreso para, en este caso, la Corporación de Fomento, para el Estado. Entonces, efectivamente, yo creo que es muy importante aprovechar esto y se discute entonces si tiene que haber una empresa nacional del litio o no. El litio, de hecho, es propiedad del Estado, así está establecido en la Constitución actual, ¿ya? Y lo que hace el Estado es entregar concesiones de explotación a empresas privadas, pero el litio sigue siendo del Estado. Que haya una empresa del Estado o que se renegocien las concesiones con empresas privadas o que se abra un concurso, yo creo que el tema es, en este momento, lo que sea más rápido de poder aprovechar este superciclo. Yo creo que si no aprovechamos ahora, podemos ver pasar esta oportunidad, ¿ya? Y hoy día nos permitiría capitalizar mucho, o sea, renegociar con las empresas o abrir un concurso para que se incorporen nuevas empresas, yo creo que puede ser tan ágil como crear una empresa estatal. Ahora, crear una empresa estatal va a tener la dificultad de que se tiene que hacer por ley.
Claro.
Y si en el Congreso los parlamentarios de derecha están votando en contra de la reforma tributaria, entonces yo dudo que puedan aprobar una empresa estatal del litio.
Ya vamos a hablar de la reforma tributaria también. Cecilia Cifuentes.
Sí, mira, en este tema también parece que hoy día estamos con más consenso.
Sí.
Yo creo que efectivamente
consenso.
Sí, efectivamente el litio es una ventana que tenemos que aprovechar. No sabemos cuánto tiempo va a durar y en ese sentido coincido con José y con Andrés. Ahora, sobre si esto tiene que ser una empresa estatal o una empresa privada, y también comparto con Andrés, esto van a ser siempre recursos públicos que van a ser gestionados por una empresa privada y que al parecer, a mí me parece mejor esa alternativa. Mira, un dato sobre esto, y que hablábamos de la responsabilidad fiscal que ha tenido este gobierno y yo lo comparto, pero también hay que decir que este primer semestre los ingresos tributarios crecieron un 30% real. Y es bien interesante que el aporte de la minería privada durante el primer semestre creció más de un 60% real. La minería privada le aportó al fisco 3.500 millones de dólares, Codelco le aportó 1.700 millones de dólares. Y a pesar de que Codelco entrega todas sus utilidades al fisco, entonces obviamente la minería privada, la producción es mucho más. Pero imaginemos que hubiéramos dejado todo eso bajo control estatal y no se hubieran desarrollado todas esas inversiones, la cantidad de recursos que estaríamos perdiendo como país. Entonces yo creo que nosotros en minería, y el cobre es un buen ejemplo, hemos sido capaces de desarrollar un esquema en que las inversiones las hacen los privados porque el sector público no tiene la capacidad para hacer las inversiones tan importantes que requiere la minería, y después a través de la tributación el fisco se puede beneficiar fuertemente, junto con todo el beneficio que genera el hecho de que las inversiones efectivamente se realicen y generemos el empleo que eso está detrás. Entonces, ojalá que esta ventana no se pierda y que no dejemos esas riquezas enterradas y nos perdamos una posibilidad enorme de desarrollo que tiene Chile con el litio por consideraciones ideológicas.
Ahora hacemos un link entre esto que estamos hablando del litio, reforma tributaria, el royalty minero. A ver, José Gregorio.
Que me parece, yo siempre he dicho, nosotros no necesitamos una reforma tributaria. Tenemos que tener una reforma tributaria, hoy día va a haber discusión, el panorama político es distinto, tenemos que discutir una reforma tributaria que sea capaz de recaudar, pero que también preserve sin dogmatismo un saludable crecimiento. Tenemos que tener un royalty, yo siempre soy partidario, cuando fui ministro y me tocó analizarlo, y casualmente hubiera puesto un royalty, había invariabilidad tributaria. Siempre, si en el fondo de lo que se trata es que si somos dueños de los recursos, si tú en tu jardín tienes un recurso, tú lo que quieres cobrar es para quien se beneficia el mayor beneficio posible, sin que eso impida que vaya a haber explotación de ese recurso. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener un royalty. Esto es como requisitos de oro, ¿no es cierto? Lo suficientemente alto para recaudar, pero lo suficientemente bajo para que haya inversión y sigamos siendo líder mundial en la producción de cobre, que además yo tengo, tengo bastante relativo moderado optimismo respecto al cobre, porque el cobre es clave en la descarbonización del mundo, el litio también, y tenemos nosotros todas las oportunidades, ciertos solares, de energía verde. Entonces, creo que ahí hay una cosa que tenemos que hacerla con una mentalidad empresarial desde el Estado, la que digamos es cómo logramos los mejores beneficios. Y desde el punto de vista tributario, obviamente va a haber que estar en discusiones técnicas complejas, de las cuales no tenemos toda la evidencia, pero en la cual va a haber que revisar. O sea, yo te diría el espíritu general, no todo esto, más o menos, de acuerdo, creo que va en la dirección de los. Hay que ser muy importante las tasas, las excepciones, qué es lo que vamos haciendo para construir un sistema tributario que recaude y que no claro, deteriore la capacidad de crecer, porque a uno no quiere maximizar tasa, uno lo que quiere es maximizar la recaudación, y para eso uno tiene que crecer y tener tasas razonables.
Vamos a ir a comerciales, a la vuelta ya nos adentramos en esto de la reforma tributaria, que se le puso un poco difícil al ministro de Hacienda. Vamos a entrar en detalle sobre este tema después de comerciales.